Esto que estás escuchando es Radio Luces. Ahora le toca el turno a nuestro compañero de Ellas Sin Puertas, que con el título César Vidal vuelve a las redes, nos va a hablar sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam y los musulmanes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más, alhamdulillah, a esta sección que es el Islam, los musulmanes, como fuente de noticias. Y que bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un bulo, más bien un artículo de opinión que ya corría por las redes hacía tiempo y que ahora, pues desgraciadamente, nos está volviendo a atacar después, sobre todo, de los atentados de Barcelona y de cómo se están desarrollando últimamente las cosas en Europa con la reciente victoria del partido ultraderechista en Alemania en esas elecciones, donde, bueno, pues se está viendo que poco a poco en Europa y también en Estados Unidos se está haciendo un viraje hacia la derecha más radical, hacia la derecha que, entre otras cosas, promueve la islamofobia. Y en este caso voy a hablar de la opinión de César Vidal, que está, como ya digo, volviendo otra vez a las redes sociales. En Facebook ahora parece como que fuera reciente y muy nueva, donde este señor aseguraba que era una ganga ser musulmán en España, porque pues por ser musulmán parece ser que en España se reciben ayudas al alquiler, becas de libros, pensiones sin cotizar, etcétera. Este artículo, que ya tiene, como ya digo, ya tiene bastante tiempo, pero que vuelve otra vez a la palestra, pues hablaba sobre todo de que los musulmanes en España, por ejemplo, pues mientras que los españoles, y se hace una distinción entre musulmanes y españoles, mezclando religión y nacionalidad, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, está bien volverlo a recordar, ¿no? Pues dice que mientras los españoles tienen que sobrevivir al mes con 426 euros del programa Prepara del gobierno, los inmigrantes extranjeros, sobre todo los musulmanes, se aprovechan de una infinidad de ayudas y beneficios. Y aquí pues empieza a relatar, ¿no? Dice que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid publicó una lista de beneficiarios, ¿no?, de las ayudas públicas al alquiler, donde dice que casi el 90% de los beneficiarios son musulmanes. Aquí obviamente hay que preguntarse ha sabido que eran musulmanes con esa lista. No sé si a lo mejor que es que con el nombre ya directamente se sabe que son musulmanes, pero en cualquier caso dudo mucho que en la Comunidad de Madrid los beneficiarios del listado de ayudas públicas en un 90%, estamos hablando de una cantidad exageradísima, que un 90% tuviera siquiera, ya digo, siquiera un nombre que pudiera parecer o ser sospechoso de ser musulmán, ¿no? Dice también que las ayudas en ocasiones llegaban hasta los 2.000 euros. Sin embargo, los españoles, a pesar de ser muy pocos, ¿no?, es decir, que el 10%, se encontraban entre los que menos dinero percibían. O sea que el señor parece ser que hizo un estudio pormenorizado de cuánto dinero cobraba cada persona que estaba en ese listado, y que obviamente aquellos que tenían el nombre musulmán pues eran los que recibían más, y los que tenían el nombre que, bueno, pues no era sospechoso de ser musulmán, imaginamos que esa es la técnica que usó, pues era de los que menos dinero percibían. Esto lo hizo en un editorial, esta opinión que él escribió, que se llamaba El cuco se apodera del nido. Es un titular que además lo hace pues con toda la intención. No sé si sabrán los queridos hermanos que nos están escuchando, que el cuco es un pájaro que pone sus huevos en nidos de otros pájaros para que críen a su descendencia otros pájaros, es decir, para que no tener que hacer el esfuerzo de criarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco es así, ¿no? Que como aludiendo a la actitud de las administraciones españolas, entre comillas, ¿no? Que supuestamente alimentan a inmigrantes musulmanes con generosas ayudas para así pues permitir una suerte de invasión demográfica que realmente obviamente pues no existe, ¿no? Luego también se lamentaba que el caso de Madrid no era el único y decía que una web, que de verdad que es una web que no existe, o por lo menos yo no la he encontrado en ningún sitio. Él hablaba de la web islamista, dice la web islamista andalusislámica.com. Ustedes pueden entrar si quieren, ustedes pueden intentar buscarla, yo desde luego no la he encontrado. Dice que difundía mensajes de ánimo a los musulmanes para que se establecieran en ciudades determinadas de España para recibir ayudas públicas. O sea, imagínense una cosa tan absolutamente absurda como que una página web que la define como islamista se dedicaba a darle el truco a los musulmanes. Se ve que esta página web, tú si no eras musulmán no podías entrar, ¿no? Y te decían qué comunidades autónomas tenías que residir para poder recibir ayudas públicas. Es una cosa curiosísima, ¿no? Dice que lo hicieron durante meses también a través de una página de Facebook que tampoco he encontrado, que según ellos dice que se llama Restituir la Santidad en el Al-Ándalus. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Un título muy hollywoodiense. Dice que desde estas dos plataformas se hacía un llamamiento para situarse sobre todo en Barcelona. Y dice que esto lo informó el Confidencial Digital. El Confidencial Digital es uno de estos blogs que existen por ahí de super derecha radical fascista que se dedica precisamente, o sea, uno de sus objetivos obviamente es esparcir la islamofobia por toda España y también pues parte de América Latina donde se habla el español, ¿no? Y esto además los conocemos mucho, Alerta Digital, Mediterráneo Digital, todos estos que terminan en digital suelen ser este tipo de blogs que no son otra cosa, no son medios de comunicación ni mucho menos, ¿no? Eso lo lleva solamente un tipo que se inventa historias, se inventa datos y cosas como este, por ejemplo, este tipo que decía que el 90% de la lista de beneficiarios de la Comunidad de Madrid eran musulmanes, ¿no? Bueno, pues dice que según varios estudios en Cataluña, y esto es una de las cosas que siempre digo en esta sección, cuando hablan de varios estudios, según un estudio, pero no citan el estudio, ni el año en el que se ha hecho, ni la fuente, etcétera, hay que ponerlo muy en entredicho, ¿no? Pues dice que según varios estudios en Cataluña, los musulmanes procedentes de Marruecos viven el 80% de ayudas sociales, perciben de fondos públicos 600 euros por persona, pero 7.000 de esos beneficiarios no viven en Cataluña, sino que viven en su país de origen, a donde se les manda el dinero. Imagínate qué cosa más absurda es esto. Es total y absolutamente absurdo, aunque luego hablaré sobre esto, ¿no? Dice que con llevar empadronado un año en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se puede cobrar una paga de 532 euros. Y esto, pues, no sé exactamente por qué tendría que ser sola y exclusivamente para los musulmanes. Si esto es cierto, que con solamente llevar empadronado un año en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana se puede cobrar una paga de 532 euros, imagino que habría mucha gente de España que está sin trabajo que se iría a la Comunidad Valenciana a residir durante un año para poder recibir esta paga de 532 euros. Es absolutamente absurdo, ¿no? Y estrambótico lo que dice, ¿no? También dice que la Comunidad Valenciana, que tiene una abundante población musulmana, dice que si además tienes hijos, aparte de los 532 euros, te pagan 775 euros, ¿no? O sea, que vas con tu familia, con tus hijos, no tienes que trabajar ni nada, solamente residir durante un año y ya te pagan 750 hijos. Y además, si quieres alquilar una casa, te dan otros 250 euros mensuales adicionales. Una cosa curiosísima, ¿no? Luego, obviamente, habla sobre de que España paga a sus terroristas y habla sobre distintos terroristas que supuestamente habían estado cobrando la renta de garantía de ingresos del gobierno vasco, por ejemplo, ¿no? Donde dice que, bueno, pues algunas personas que han sido detenidas por pertenencia a grupo terrorista o por ensalzamiento del terrorismo, pues estaban cobrando la renta de garantía de ingresos del gobierno vasco. Algo que además yo tampoco he podido corroborar. Estos son datos que podrían ser inventados. porque de hecho no existe en ninguna otra página web, en ningún otro sitio, en ningún otro medio de comunicación medianamente decente o en alguna agencia de noticias medianamente respetable, existen estos datos, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar el tema, ¿no? De las cuatro cosas que yo creo que son fundamentales a la hora de desmantelar esta mentira que se está esparciendo como la espuma ahora mismo, tanto por grupos de WhatsApp como por páginas de Facebook, donde se está utilizando los argumentos de este César Vidal para ir en contra de la población musulmana y volver otra vez a hacer creer a la gente que obviamente quiere creérselo, ¿no? Que los musulmanes en España viven mejor que los que no son musulmanes simplemente por el hecho de ser musulmanes, que vienen a aprovecharse, o los musulmanes venimos a España o estamos en España para aprovecharnos del sistema, ¿no? Dice una de las frases que de las que habla, dice: mientras que muchos españoles con hijos a cargo y en el paro deben sobrevivir al mes con 426 euros del programa Prepara del gobierno, los inmigrantes extranjeros, sobre todo los musulmanes, se aprovechan de una infinidad de ayudas y beneficios. Bueno, esta manifestación es absolutamente incierta. Y además, este señor no pone ningún ejemplo, ni tampoco ninguna prueba que avale este asunto, porque es que no existe. En España las ayudas se dan a las personas que las necesitan sin tener en cuenta su nacionalidad, siguiendo un baremo y unos requisitos, como no podía ser de otra manera. Y si hay más personas de origen extranjero que las necesitan, lo cual tampoco es algo que esté diciendo que sea cierto, simplemente que si ese fuera el caso, es porque la pobreza se ceba más contra los inmigrantes que contra los españoles de origen o los nacionales, ¿no? Simplemente sería ese el caso. Los inmigrantes, además, hay que recordar que cotizan a la Seguridad Social y pagan impuestos. Así que negarles el derecho a recibir ayuda sería, pues, indudablemente injusto. Quitarle a una persona lo que es suyo y a lo que tiene derecho no es correcto. Además, incluso cuando un inmigrante irregular compra cualquier cosa, además, sin necesidad de que tenga que pagar impuestos directamente con un sueldo. Imagínense que no trabaja o que cobra en B. Pues nada más que con comprar una barra de pan ya está pagando impuestos. Está pagando impuestos indirectos, ¿no? Está probado además que los inmigrantes son los que menos acuden a los hospitales por además ser una población mayoritariamente joven y por tanto más sana por razón de edad. Lo que equivale a afirmar que los ancianos que acuden a su médico son atendidos con los impuestos que pagan los inmigrantes que no necesitan la sanidad tanto como ellos. ¿Y a qué tiene que decir a esto el señor Vidal, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que es una asociación que estoy nombrando precisamente para dar validez a lo que yo voy a decir, al estudio que voy a mencionar, hizo un estudio en el año 2008, ya he dado el dato del año en el que se realizó y la entidad que ha realizado este estudio, que se puede comprobar en su página web, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, pues señaló que el 57,75% de los españoles que habían acudido al médico habían sido españoles, ciudadanos, a un médico de atención primaria estamos hablando, una cifra que supera al 12,7% de la comparación de los que eran inmigrantes. Es decir, que la mayoría, la gran mayoría de las personas que acuden al médico de atención primaria no son precisamente inmigrantes. Además, la población inmigrante es una población que obviamente está en edad laboral. Muy pocos cobran una pensión. Un inmigrante, para poder inmigrar a España, en la gran mayoría de los casos lo hace con una oferta de trabajo y viene a trabajar para poder mantener a su familia tanto en España como fuera de España, porque muchos de ellos tienen todavía algunos lazos familiares en sus países de origen y tienen que mandar dinero para mantener a sus familias en sus países de origen. Es decir, que vienen a trabajar, no vienen a vivir del cuento ni vivir de ayudas, sino para eso se hubieran quedado en sus países. Por cada pensionista inmigrante, y esto es una realidad, es un dato real, hay 30 cotizando, mientras que en el caso de los españoles ciudadanos, por cada pensionista hay 3 cotizantes, así que solo el 1% de los pensionistas son extranjeros, según los datos oficiales que se pueden comprobar del ministerio correspondiente. Otra de las cosas de las que habla, ¿no? Dice este señor Vidal, dice: además, los hijos de extranjeros, aunque se encuentren de forma ilegal, tienen derecho y preferencia sobre los españoles de recibir becas de comedor, plazas en escuelas y, por supuesto, sanidad gratis. Por el contrario, los españoles no tienen asegurado que sus hijos reciban ningún tipo de ayuda y mucho menos la seguridad de recibir una atención sanitaria digna a pesar de pagarla. Bueno, fíjense ustedes, el tertuliano debe desconocer que en España se ha firmado la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. se ha hecho junto con otros 106 estados para garantizar la educación, la sanidad y el desarrollo de todos los menores sin diferenciación por su origen nacional. Eso es lógico, ¿no? No se puede diferenciar por ser extranjero, ni por ser musulmán, ni nada de eso. Pero parece que no le gusta que se le dé educación, comedor escolar y sanidad a los niños cuyos padres están en España de manera irregular. Vamos a poner por caso que estén sus padres de manera irregular, pero sus hijos no tienen nada que ver con eso. Esto violaría directamente la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, que no distingue, como vuelvo a repetir, no distingue la situación legal de los niños en España. Los niños tienen que recibir obligatoriamente educación, sanidad, su desarrollo pleno, se le tiene que dar comedor escolar, etcétera, etcétera, a todos los niños sin preguntarles si sus papás son o no son extranjeros. También el señor Vidal afirma que la comunidad islámica procedente de Marruecos y residente en Cataluña, lo que habíamos hablado antes, que vive en un 80% de ayudas sociales y que la cantidad mensual media que reciben de los fondos públicos es de 600 euros por persona. ¿Se acuerdan de lo que decía antes, no? Dice que 7.000 de los perceptores ni siquiera viven en España, sino en Marruecos, a donde se les envía el dinero puntualmente. La burrada es impresionante. Esto es, desde luego, obviamente una falta de respeto a la inteligencia y el sentido común, pero también, obviamente, a la comunidad marroquí, a los españoles que tienen condiciones económicas menos favorables, porque, además de ser inciertas estas afirmaciones, a lo que dan lugar es a enfrentar a los españoles más desfavorecidos con los inmigrantes, que también son desfavorecidos, especialmente a los marroquíes y musulmanes, ¿no? Cuando el problema es de todos. El problema es la corrupción, que tanto dinero roba al Estado, la guerra, que se financia con la compra de armamento y los rescates bancarios, que ha supuesto una pérdida a fondo perdido de 60.000 millones de euros. De estos millones de euros que no se mandan a Marruecos puntualmente, sino que se han perdido ya directamente, se les mandó puntualmente a los dueños de los bancos y no lo hemos recuperado. De eso nadie habla. Lo que sí es verdad es que a nadie el Estado no le regala a nadie el dinero. Y cuando se afirma algo tan grave como lo hace el señor Vidal, se deben aportar pruebas que demuestren que es verdad lo que se dice, pero no las aporta. Y las ayudas que se dan a los extranjeros son las mismas que se le dan a los españoles, las mismas, pequeñas e insuficientes, eso sí, pero son las mismas. Y los extranjeros que las perciben tienen que demostrar que son residentes habituales en España, informando de sus salidas y aportando su pasaporte, ya que en caso contrario las pierden y tienen que devolverlas con recargos e intereses. Y esto no solamente lo tienen que hacer los extranjeros, lo tienen que hacer todos los españoles. Pero los extranjeros indudablemente están más en el punto de mira porque son las personas que son más proclives a salir del país, a sus países de origen, están cobrando una ayuda. Si se está, por ejemplo, cobrando el paro, que no es una ayuda, el paro no es una ayuda, el paro es una prestación, el paro es un seguro que yo estoy pagando cuando trabajo por si me quedo sin trabajo, algo que además no es culpa mía. Si me quedo sin trabajo en España, según la Constitución, yo tengo derecho a tener un trabajo digno, ganarme la vida honradamente. Si pierdo mi trabajo es porque los gobernantes no están generando empleo. Los gobernantes son los responsables de hacer un tejido económico suficiente como para que no haya tanto paro en España. Pero fíjense, si yo estoy pagando, y sea inmigrante o sea nacional, si yo trabajo, pago mi paro. Yo pago mi paro por si me quedo en paro, que yo pueda recibir una prestación que es simple y llanamente un derecho que yo adquiero porque he trabajado. Pues muy bien, si yo con ese paro que es mío, porque yo he pagado ese paro, yo he pagado ese seguro, si yo me salgo de España, según la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto Ley 11-2013, si la salida o salidas son inferiores a 15 días naturales, se debe informar al SEPE, que además tiene que autorizar esa salida. Y si la salida o salidas suman entre ellas entre 15 y 90 días naturales, la prestación queda suspendida, no me pagan y se deja de cobrar durante un periodo que se está fuera de España para reanudarse sin pérdida de días, siempre y cuando yo haya pedido permiso para salir y me hayan concedido el permiso para salir y me haya presentado en el SEPE antes de los 90 días naturales, habiendo estado fuera en el extranjero para decir, oiga usted, ya estoy de vuelta. Entonces en ese momento me vuelven otra vez a pagar, pero me han parado el paro, que vuelvo a repetir, es un derecho mío, porque yo he pagado para tener ese paro. No es una ayuda, no es una caridad, no es algo que el Estado me va a dar porque resulta que pobrecito yo. No, es un seguro que yo he estado pagando mientras he estado trabajando, me lo han estado quitando de mi sueldo. Si la salida es superior a 90 días, O sea, como dice este señor, que es que viven en Marruecos y les paga y les mandan el dinero a Marruecos puntualmente. Mire, si la salida es superior a 90 días naturales, se pierden las prestaciones, salvo que se justifique que la misma se ha realizado por un motivo justificado, como por ejemplo trabajo, formación, cooperación internacional, es decir, una serie de requisitos muy específicos, en cuyo caso quedaría en suspensión y se reanudaría posteriormente como en el caso anterior. Pero si no es ninguno de estos casos de que yo me he ido por un trabajo específico que estoy haciendo para una empresa que me ha contratado y he tenido que salir fuera para formarme, porque resulta que yo he ido a una universidad extranjera a hacer un curso, un máster o lo que sea, o estoy participando en una actividad de cooperación internacional reconocida, en ese caso, señor mío, yo pierdo mi prestación, que vuelvo a repetir otra vez más, lo vuelvo a repetir para que quede muy claro, la prestación que no es una ayuda, la prestación que no es caridad, la prestación que es un derecho que se ha pagado previamente. Si lo que se está percibiendo es una renta activa de inserción, como está asumiendo este señor Vidal, esta queda suspendida cuando la persona se traslada al extranjero por un periodo inferior a 6 meses y el motivo sea la búsqueda de empleo, realización de algún trabajo, cooperación internacional o perfeccionamiento profesional. Solamente en esos casos queda suspendida. Si la salida supera 6 meses, la prestación se pierde directamente, directamente. Yo vuelvo a repetir para que quede bastante claro que el origen de la precariedad laboral en España, lo vuelvo a repetir porque me gustaría que quedara muy claro, no son los inmigrantes. El problema de la desigualdad social, de la miseria, son las oligarquías financieras que nos gobiernan, que son las que realmente ponen el dedo en la llaga, son las que están haciendo que los pobres cada vez sean más pobres y los ricos cada vez sean más ricos. Que luchan entre ellas para tener más poder, para tener más beneficios. Por eso en España cada vez los ricos tienen más dinero y los pobres tienen menos dinero. Cada vez hay más paro, cada vez hay más necesidad y cada vez hacen falta más ayudas. El Islam no es el origen del terrorismo. Eso es otra de las cosas que se está diciendo que se está repitiendo continuamente. No, es muy fácil encontrar la solución, es muy fácil encontrar el origen. El terrorismo es la excusa que ponen esos poderosos, los que tienen el dinero para poder invertir en armas, para poder invadir países y saquear sus riquezas. Para eso, cuando los refugiados de Oriente Medio son los que vienen a llamar a las puertas de Europa, es porque se han destruido sus países de origen. ¿Y por qué se han destruido sus países de origen? Pues para poder vender más armas o comerciar con el petróleo a la baja. Y por último, quería terminar diciendo, inshallah, que es curioso que el señor César Vidal venga a darnos lecciones de economía, de historia, de religión, de ética y moral, como un ciudadano ejemplar español, mientras lo que está haciendo es vivir en Miami y pagar impuestos en Estados Unidos. Tendría que explicar el señor Vidal cómo es posible que él nos dé lecciones a nosotros, los que pagamos impuestos en España y los que estamos buscándonos la vida en España como podemos. ¿Qué hace un señor en el extranjero dándonos lecciones de moral a nosotros, a los que estamos verdaderamente pagando las ayudas sociales que se le están dando, repetimos, a las personas que lo necesitan, no a las personas que vienen de otros países simplemente por el hecho de venir de otros países, simplemente por el hecho de ser extranjero y mucho menos simplemente por el hecho de ser musulmanes? Pues inshallah, hasta aquí esta intervención de esta semana. Espero que haya sido de beneficio, inshallah, y seguiremos la próxima semana con otro episodio más, inshallah, que queden pocos, porque eso significará que estamos yendo por el buen camino, pero desgraciadamente supongo que tendremos que seguir hablando de estos personajes que de vez en cuando salen en las redes sociales, en los medios de comunicación, intentando enmarañar, intentando mentir, intentando manipular, lo que es algo que simplemente con lógica, como acabamos de demostrar, se puede ver que es absolutamente falso, ridículo y que insulta desde luego a la inteligencia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.